Carlos Enrique Bayo, bon dia.
Hola, molt bon dia.
D'on surt l'informe que publiqueu avui a Público?
Bueno, el informe es un informe reservado, elaborado por el propio CNI. Y el CNI, incluso cuando hace este informe, toma precauciones de, aunque en teoría no debería haberse hecho público jamás, porque esto es evidentemente secreto y no es más que para que lo vean pues investigadores, la fiscalía, cuerpos policiales que están siguiendo las diversas pistas de los atentados para incorporarlas al sumario y para, bueno, resolver y llevar a juicio el caso de los atentados. Evidentemente, como todos estos movimientos se producen en el extranjero, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni por supuesto los Mossos pueden haber estado vigilando a estos terroristas en sus andanzas, y el que tiene que informar sobre ello es el CNI. Pero el CNI, claro, no se limita a informar sobre algo que le han facilitado las autoridades francesas o incluso otros servicios de espionaje, porque ¿qué servicio de espionaje iba a estar siguiendo detalladamente, minuto a minuto, paso a paso, y pinchando los teléfonos de unos jovenzuelos de 20, 22 años que sin antecedente de ningún tipo y que circulaban por París como millones y millones de personas? Es imposible seguirlo todo eso. Y además, de todas maneras, lo más importante del capítulo de hoy, de la exclusiva de Público, es que es cuando se comete un desliz en la elaboración de ese informe por parte de los analistas del CNI, porque revelan que no solamente estaban haciendo lo que en la jerga del espionaje se llama tarificación. Es decir, las tarificaciones telefónicas consisten simplemente en que los móviles se geolocalizan por sus propios sistemas, por tanto se saben que en cada momento dónde están, se registra su tráfico de llamadas y por tanto se sabe con quiénes están hablando en cada momento, y se identifican los accesos a Internet que se hacen desde estos terminales. Pero claro, es que en un momento dado el informe dice clarísimamente que Abu Yaqub corta las frases para no desvelar detalles de sus actividades concretas. Es decir, se están escuchando esas frases. Uh-huh. Hay alguien que está escuchando los móviles de, como decía antes, unos jovencitos musulmanes sin antecedentes que andan por París, y no solamente se les sigue paso a paso y se ve cómo entran en un tabac a comprar una SIM, y además no se puede decir que estas SIM que han comprado en las zonas de la Défense y de Courbevoie son, digamos, se han identificado más tarde porque se ha pedido a la telefónica francesa que indique los nombres, porque es que resulta que estos los compran y lo pone el propio CNI, pone el número de teléfono y dice, dan la identidad falsa Rashid Ezzouzi. Si dan una identidad falsa, y para el otro dan otra identidad falsa, Hassan Lahmani. Si son identidades falsas, ¿cómo narices han podido saber que han contratado ellos esos móviles? Porque el único registro que quedaría en el tabac ese, en un estanco donde han comprado una SIM, alguien que pasa por París, es que son identidades falsas. Con lo cual, es que los están vigilando minuto a minuto. Y estamos hablando de que esos 4 días antes de que estalle Alcanar, es decir, 5 días antes de la matanza de las Ramblas, a por mucho que estén, digamos, cortando las frases para que no se les vea absolutamente todo, es que si lo siguen de esa manera, ¿cómo no saben que están preparando, que tienen un polvorín tremendo en Alcanar? ¿Cómo no saben que están preparando atentados mortíferos en Cataluña? Es que es inverosímil.
Si sí, en aquest informe, Carlos Enrique, bon dia, si en aquest informe hi ha aquestes evidències, el que sorprèn és que passessin aquest informe a les policies que estan investigant els atemptats. O sigui, realment, tu creus que és un error, se'ls escapa i es filtra això en un informe a les policies que investiguen els atemptats quan no ho haurien d'haver sabut?
Bueno, el asunto es que tampoco ellos consideran que estos informes van a ser conocidos por absolutamente nadie, ni siquiera son informes que tienen que luego adjuntarse al sumario. En todo caso, se adjuntarán a una subpieza secreta del sumario que a menudo, al final, no acaban estando fuera del alcance hasta de los abogados de las víctimas. Que ese es el problema. Todo esto sigue siendo declarado secreto de forma que las víctimas siguen sin tener la información que afecta a la resolución del crimen más masivo en el que perdieron a sus seres queridos. Mientras tanto se llenan la boca de víctimas del terrorismo todos los partidos que ahora están absolutamente callados sobre este tema, resulta que están ocultando a esas víctimas los datos esenciales sobre lo que realmente ocurrió antes del, y sobre todo, ¿por qué no se evitó esa? Ayer me preguntaban en todas partes, ¿pero tú crees que se pudo evitar después de estos materiales? Yo creo que está bien claro que sí, que se pudo haber evitado esa matanza.
A qui enganyava llavors l'imam de Ripoll? Enganyava els serveis secrets, de qui era confident, o enganyava els joves?
Bueno, esta gente engaña a todo el mundo, por supuesto. Y allí cito todo este año de contrastes, verificaciones, investigaciones periodísticas. He hablado con muchísimos altos mandos policiales y uno de ellos con una larguísima experiencia, un veterano con larguísima experiencia en el manejo de confidentes de alto nivel. Me dijo literalmente, con los confidentes de alto nivel nunca sabes si ellos trabajan para ti o tú para ellos, porque claro, evidentemente tú les estás facilitando una cobertura, una impunidad, una capacidad de movimientos que no tendrían, porque les habrían parado los pies en cualquier otro caso si no estuvieran bajo la protección de los que los utilizan como confidentes, y en este caso del CNI. Evidentemente el CNI hizo muchas cosas a favor del imán de Ripoll, y de eso en el próximo capítulo, mañana hablaremos de ello, de cómo se le facilitaban las cosas al imán de Ripoll mientras él se dedicaba a preparar su propia agenda, pero esa no se la contaba. Ahora, él tenía que dar algún material, claro, tenía que fingir que estaba realmente colaborando con las fuerzas con los servicios secretos en las tramas yihadistas, y por tanto les debió dar sin duda muchos informes y materiales que no ha desvelado el servicio secreto, por supuesto, y entre ellos sin duda también les aportó los teléfonos móviles de todos estos chavales, porque sí, claro, estos asesinos eran muy jovencitos, no estaban identificados, nadie, no eran sospechosos de nada, no figuraban en ninguna base de datos policial ni antiterrorista, no tenían ningún antecedente policial de ningún tipo, ni siquiera de una multa de tráfico. ¿Cómo vas a saber qué SIM ha comprado este chaval en cualquier tienda? Es imposible, que esto no es el 1984 de Orwell, no se puede controlar a toda la población residente en el territorio, es que es imposible. Con lo cual, está clarísimo, la única forma de que el servicio secreto podía tener los móviles, todos los números y conocerlo todo, era porque el propio Estati les daba informaciones. Y luego avisaría, claro, a sus discípulos, oye, cortad las frases y no digáis todo lo que hacéis en las conversaciones. No les revelaría tampoco a ellos que eso era porque él mismo estaba haciendo un doble juego y le daba información al servicio secreto, pero bueno, es una medida de cautela, una medida de seguridad que sin duda hacían. Claro. Ahora, que sabían que estaban yendo al canal constantemente, no habían informado a nadie, a ningún cuerpo policial. ¿Cómo le informan a los Mossos de que aquí en Cataluña tienen a una serie de asesinos a punto de cometer atentados con un arsenal de explosivos?
Carlos Enrique, a partir d'aquí, clar, tot això que estàs dient ha tingut molt ressò, evidentment, en altres mitjans, però també molt a les xarxes, i abona les especulacions, que si el CNI tenia la intenció deixar que passessin els atemptats per desestabilitzar Catalunya, que el CNI no sabia que l'enganyava ni que se li va escapar de les mans, que estava seguint tot el moviment per a l'últim moment avortar els preparatius terroristes, que Assad en realitat no volia cometre atemptats, sinó que els radicals eren els joves... Hi ha una conclusió clara? Més enllà dels fets que sí que tenim provats amb aquests documents, la intenció que hi pogués haver-hi al darrere, això no, suposo que és difícil de concloure, no?
Bueno, no solo eso, es que claro, serían especulaciones, o sea, podemos hacer hipótesis sobre las motivaciones, los objetivos y los pensamientos y las ilusiones de las personas, pero eso es algo totalmente privado. Evidentemente, hay algunas de esas hipótesis que yo sé que son erróneas, pues tengo tantísima información, que evidentemente, que claro que Sati conocía perfectamente esos planes e incluso los dirigía, pero si además murió precisamente manipulando, porque se metió a manipular esos explosivos y llevaban meses fabricando bombas de fragmentación con metralla especialmente comprada con de metal, con bordes afilados para masacrar y para realmente causar las heridas más grandes posibles, incluso a los heridos más leves. Bueno, él estaba allí manipulando esos explosivos cuando perece, ¿no? O sea, que vamos, que él conocía perfectamente esos planes está clarísimo. En cuanto a las intenciones del servicio secreto, bueno, eso es lo que debería explicar, porque eso de que como es secreto no tiene por qué explicar nada, pues por eso en este país ha habido crímenes, asesinatos de Estado como los GAL, que al final nunca se han acabado de desvelar, porque parece ser que con una tradición dictatorial se considera que el servicio secreto, por el hecho de tener actividades secretas, es además impune para cometer crímenes. Pues no, el servicio secreto no tiene licencia para matar. Eso es 007 en las películas. Uh-huh. Pero vamos, ¿qué es eso? ¿Y tienen licencia para permitir que se cometan atentados que maten a 200 personas? Pues no. Uh-huh. Eso en una democracia no es así. Y desde luego... que no se permita hacer una comisión de investigación para que los responsables digan, mire, señores, nos hemos equivocado, ha pasado esto, queríamos hacer esto, pensábamos aquello otro, y aquí se han asumido sus responsabilidades una serie de jefes sin necesidad de que los identifiquen, que han tenido que dimitir, uh-huh, que han sido expulsados y tal. Pero no, más bien todo lo contrario, acaban siendo recompensados, condecorados, con medallas, los responsables de estas atrocidades. Uh-huh. Esto es lo que pasa en este país desde Hipercor hasta nuestros días.
Carlos Enrique Bayo, moltes gràcies. Estarem molt pendents, estarem atents a les noves entregues d'aquestes informacions a públic i veurem si la premsa espanyola continua sense parlar-ne. Moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.